En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es jueves 14 de noviembre, con tan solo 16 grados de temperatura y bajando. Y como siempre, saludándote desde la Radio del Deporte, el 101.4, o lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. Arrancamos ya con titulares. Buenas tardes. El Elche buscará la tercera victoria de forma consecutiva en el Estadio Martínez Valero este sábado a las 6:30 de la tarde. Pacheta hoy, en rueda de prensa, ha repetido en varias ocasiones que van a ser valientes, que buscan la victoria y que desde luego lo van a intentar. El técnico ilicitano ha dejado claro que ganar supondría conseguir media permanencia, es decir, sumar 25 puntos a falta de otros 25 para llegar a los 50 y todavía con partidos de por medio para finalizar la primera vuelta. Pacheta.
Y que claro que queremos enganchar esa victoria aquí, porque nos dispara, porque tendríamos la mitad prácticamente matemática conseguida. Estamos a 8 del descenso. Vamos a ver si podemos ampliar esa diferencia para luego tener margen cuando vengan épocas de crisis o más duras.
Las palabras del técnico blanquiverde, que hoy ha adelantado la rueda de prensa al jugarse el próximo sábado. Mañana todavía queda un entrenamiento y está claro que Ramón Folk e Iván Sánchez son los que parten con ventaja para llevar la sala de máquinas ante las ausencias de Manu Sánchez y de Gonzalo Villar. Ramón Folk se ha recuperado a tiempo y desde luego tiene todas las papeletas para jugar.
Parece que Ramón puede llegar. Sabemos el riesgo que corremos con ello, pero es momento de valorar estos temas, de ponerle la balanza y de tomar decisiones. Y Ramón parece que puede llegar, así que si llega, pues estaremos todos contentos, porque al final, luego que juegue o no juegue, será decisión del míster, pero en estos momentos necesitamos ese tipo de jugadores.
Lo necesita. En otras circunstancias, desde luego, no arriesgaría, pero teniendo en cuenta que desde el lunes está entrenando sin ningún tipo de molestias y que no le queda más centrocampista sano que él, va a echar mano de Ramón Folk y presumiblemente de Iván Sánchez, que fue la dupla, el dúo que ayer probó el técnico ilicitano. También ha dejado claro que podría haber otras alternativas como Gonzalo Verdú e incluso los juveniles Johnny Carmona y Javi López, que ha dejado claro que son niños que se han ganado el respeto del vestuario, pero tiene toda la pinta que será el plan A, Ramón Folk y Iván Sánchez como organizadores en el centro del campo. Y hoy también vamos a regalar 4 entradas, 2 dobles para el partido del sábado frente al Almería. Para ello vamos a contar con vuestra colaboración. José Antonio González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Porque esta mañana hemos lanzado una pregunta y hay que responderla.
Así es, lo primero que participar es muy fácil, Paco. Simplemente hay que dejar un comentario en el Facebook de Teleelch o, en este caso, en el Twitter de Teleelch, concretamente en la publicación que hemos lanzado con la siguiente pregunta. ¿Qué jugador del Elche ha sido el mejor en la primera parte del campeonato y por qué? Estamos recibiendo muchos muchos comentarios a lo largo de la mañana por parte de todos los oyentes. Paco, de momento, pues por darte algunos detalles, los nombres que más suenan son lógicamente el del portero Gabadía, también Nino, incluso Gonzalo Verdú o Juan Cruz. Así que vamos recopilando los más interesantes y al final del programa leemos algunos de ellos, leemos también las razones que dan los oyentes y, por supuesto, los nombres de los dos ganadores de esas dos entradas dobles para el partidazo del sábado a partir de las 6:30 en el Martínez Valero, el Elche-Almería.
Gracias, José Antonio. Hasta luego.
Gracias.
Y os recuerdo también los últimos partidos del año. Ya tenemos completa la primera vuelta. Recordamos, ya lo decíamos a principio de semana, que el partido Cádiz-Elche, jornada 19, se disputa el domingo 8 de diciembre, el último partido de esa jornada, a las 9 de la noche en la Tacita de Plata, en el Ramón de Carranza, donde, por cierto, va a jugar la selección española este viernes, partido para la Euro 2020. Y luego los que nos faltaban por saber. Jornada 20, Elche-Las Palmas, domingo 15 de diciembre a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. El último partido de 2019, es decir, también el último de la primera vuelta, jornada 21, Albacete-Elche, sábado 21 de diciembre a las 4 de la tarde en el Carlos Belmonte. Y el Elche estrena 2020... el primer partido del año, jornada 22, el Elche recibe al Huesca el sábado 4 de enero a las 8 de la tarde. Por tanto, ya tenemos todos los horarios de los partidos del Elche de la primera vuelta de final de año y el primero de la segunda vuelta y el primero de 2020. Abrimos escaparates, que va llegando ya la Navidad y las ofertas están que vuelan, además con el Black Friday ya muy cerquita, ese viernes 29. Así que, amigos, vamos a por ello.
El Skoda Karoq es uno de los SUV más grandes de nuestra gama. Oye, ¿y el Karoq? Pero si estaba aquí hace un momento. ¿Lo habéis visto, verdad? Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y un año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71.
Recuerdo la ilusión con la que empezamos. Deseábamos tanto ser padres. En la Clínica Vita nos ayudaron desde el principio. Y hoy, al ver crecer a mi hijo, siento que hicimos lo correcto.
En la vida existen muchos comienzos. Vita, clínica de medicina reproductiva, empieza de nuevo cada día, con cada paciente, con ilusión. Ahora, cumplir el sueño de ser padres te costará menos. Pide cita en tu Clínica Vita de IMED Elche o IMED Levante o en el 966-878782.
¡Ey! ¿Sabes qué pasará hoy? Hoy unos 2 millones de tostadas caerán por el lado bueno. Y un día especial se merece unas condiciones especiales para estrenar tu SEAT. Del 4 al 14 de noviembre, aprovecha los Special Days en tu concesionario.
Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Este sábado, a las 6 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Almería con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Restaurante Catona, Novo Center, Vapor Azul, Quiles, Eslava 43, Avitel, M Solers, El Hogar del Profesional, Restaurante Espacio y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6, Elche Almería en Marcador.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
¡Señor! ¡La alarma del resort está anunciando que viene un tsunami!
Bueno, pero entra en el todo incluido, ¿no?
Esa tranquilidad que te da tener todo incluido, ahora en un Volvo con Volvo Car Renting. Volvo XT40 por 295 euros al mes, IVA incluido, pago inicial de 4.395 euros, más en volvocars.es.
Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en Elche en punta. El Elche juega contra la Almería. Precioso partido porque tenemos la oportunidad de ver, ojalá que sí, la tercera victoria de forma consecutiva, que desde luego el Elche no es muy habitual que esto lo consiga. De hecho, es la primera vez que enlaza dos. La semana pasada al ganar en Coruña, no os digo nada si el sábado gana a la Almería, sería la tercera consecutiva. Y bueno, pues además empatar a una Almería que, por ejemplo, recordemos que se ha permitido el lujo de gastarse en un solo futbolista 9 millones de euros, en otro más de 6. Pues solo en un futbolista casi el doble de lo que cuesta toda la plantilla del Elche Club de Fútbol. ¿Esto por qué ha sido posible? Pues porque el jeque árabe Turki Al-Sahed ha tirado de talonario. Se gastó 20 millones de euros solo en comprar la plaza del Almería y tener el control absoluto del cuadro almeriense. Además consiguió tener, gastándose 18.100.000 euros, el tercer presupuesto más alto, incluso por encima de uno de los que descendieron, como el Huesca. Y eso que los tres que descendieron tienen una aportación de 8, 10 y 12 millones de euros. El Almería es el tercer presupuesto más alto de la categoría. Pero bien es cierto que el dinero no siempre da la felicidad y el Almería lleva ya tres entrenadores. Porque el primero fue destituido en media pretemporada, él y muchos de los fichajes que se hicieron, director deportivo, entrenador, jugadores, cuando el jeque compró el Almería, y a partir de ahí llegó la cascada de otros 12 fichajes. Además, como digo, algunos de tronío. Recordamos fichajes entre los que destaca el pivote Petrovic del Sporting de Lisboa, el extremo Apiap, por quien pagó casi 9 millones de euros al Nottingham Forest. También delanteros como Darwin Núñez de Peñarol, Juan Muñoz del Leganés, centrocampistas como Valentín Badá del Burdeos, Coric de la Roma, Lazo, que lo quería media segunda del Getafe, en fin, Rossi del Sevilla, muchos futbolistas, todos a golpe de talonario, que si no fuera por el hecho de que pues a este hombre le sobra el dinero, evidentemente ningún club de segunda
se lo podría permitir. Pero la Liga vio dinero contante y sonante y permitió esta enorme alegría económica hasta el punto de que fichó un nuevo entrenador, Pedro Emanuel, el portugués que fue cesado hace dos semanas, ya van por el tercer entrenador, Guti, y se habla desde Almería que para el mercado invernal está el jeque dispuesto a gastarse la nada despreciable cantidad de otros 20 millones de euros en el mercado invernal porque solo le vale ascender. Esto está muy bien porque el objetivo es súper ambicioso, pero es una presión enorme encima de los hombros de los futbolistas. Un Almería, que aunque está muy bien clasificado, ha estado en ascenso directo en las últimas semanas, pero al empatar contra el Zaragoza ha descendido a la tercera posición, es el que abre puesto de playoff a un solo punto del ascenso directo, que ahora lo marca el Huesca. Pero no olvidemos que lleva de los últimos 9 partidos una sola victoria. Le está costando mucho ganar, por eso el jeque no tuvo paciencia con el anterior entrenador y se la han jugado con Guti, que fue un excepcional jugador del Real Madrid de la selección española, pero que su bagaje como entrenador profesional, pues desde luego es bastante limitado y está por ver qué es lo que puede dar en un futuro. Bueno, pues para contrarrestar a este Almería, un Elche plagado de bajas, con las de los dos de los tres mediocentros, Nuke Nfulu lesionado, Gonzalo Villar, que está con la selección española sub-21, Manu Sánchez, que está sancionado, y el máximo goleador, Yassin Kasmi, sancionado, es decir que 4 bajas muy importantes, pero está de enhorabuena Pacheta porque puede utilizar a Ramón Folk y ahí le resuelve el 50% del problema que tenía. El lunes no contaba ni con él ni con ninguno de los 4 medios centros. ¿Qué equipo va a poner el sábado para enfrentarse al Almería? Yo diría que la opción A es la que os dábamos ayer, con Edgar Badía en portería, sin tocar la defensa, con Gonzalo Verdú, Dani Calvo como centrales, Juan Cruz lateral zurdo, lateral derecho Oscar Gil. En el medio centro estarían Ramón Folk e Iván Sánchez, bandas para Fidel y Josan, y en punta Nino y Claudio Medina. Es cierto que ahí, en esa parte de arriba, podría tener también opción Pere Milla, incluso en una de las bandas, en la izquierda, pero ese es el plan A. El plan B, meter a Gonzalo Verdú con Ramón Folk y te sobra uno de los que acabamos de mencionar. Y el plan C, incluso meter a uno de los juveniles que están entrenando con el primer equipo, Johnny Carmona y Javi López, porque recordemos que César Moreno, que podría jugar en esa posición, está también sancionado con un partido porque fue expulsado con el ilicitano de Sergio Pellegrini. Le preguntamos a Pacheta si podría confirmar que Ramón Folk va a poder jugar este próximo sábado.
Sí, sí, sí. Parece que Ramón puede llegar. Sabemos el riesgo que corremos con ello, pero es momento de valorar estos temas, de ponerle la balanza y de tomar decisiones. Y Ramón parece que puede llegar, así que si llega, pues estaremos todos contentos, porque al final, luego que juegue o no juegue, será decisión del míster, pero en estos momentos necesitamos ese tipo de jugadores.
En estos momentos le necesitan, y se le preguntaba sobre Ramón Folk si lo que más le preocupa es que le falte el ritmo de competición porque se ha perdido 5 partidos, o el riesgo de una recaída.
Claro, lo que más me preocupa es la recaída. El que esté mejor o peor, él es un jugador ya veterano que es capaz de medir esos tiempos. Lo que no podemos medir es la resistencia que va a tener ese músculo a ese esfuerzo continuado. Eso es más difícil de medir, lo podemos medir de alguna manera. Sabemos que hay unas semanas después de esa recuperación en la que el músculo todavía en esa ida y vuelta no es tan rápido ni tan constante con el músculo sano, pero creo que él puede regularse y demás, y luego vamos a ver. Si no aguanta todo el partido, pues entonces habrá que tomar decisiones de cambiarle y poner a otro. Y vamos a ver si al final es esa decisión de Ramón, que si él está bien, pues tiene muchas posibilidades de jugar, claro que sí. Porque es un mediocentro que a nosotros nos hace mejores.
Un mediocentro que les hace mejores. ¿Va a jugar? Sí, ya te lo digo yo. Ya se veía desde el martes, cuando realizaba casi todo el entrenamiento, que Pacheta se iba a abrazar a él como un cosaco, se abraza la bebida, y en este caso Pacheta lógicamente necesita de los servicios de Ramón Foll. Y ayer ya hablábamos que Ramón Foll se alistaba para el partido. Se le preguntaba al técnico blanquiverde si Iván Sánchez sería el otro hombre para gobernar la sala de máquinas en el centro del campo.
Contemplamos varias opciones. Tenemos la posibilidad de meter a Gonzalo también ahí dentro, a Verdú. Tenemos la posibilidad de poner a Johnny o a Javi López. ¿Por qué no? Depende. Tenemos la posibilidad de los niños, porque podemos aplicarlos de gente muy fuerte a los lados, ¿no? Valoramos absolutamente todas las opciones. En este partido se nos da esta circunstancia de todas las opciones que podemos manejar, y que al final solo el resultado nos va a decir si acertamos, ¿verdad? Se va a valorar lo conseguido. No vamos a estar valorando lo merecido de este partido. Vamos a valorar lo conseguido. Y si acertamos y ganamos con la decisión que tomamos, que tenemos un montón de alternativas a todo esto, el míster es un fenómeno, sin embargo. Y si perdemos, que es un cebollo, porque se puede poner a cualquiera y prepara una de indios. Pues vamos a preparar todo el partido para ganar. Y después de todas las variantes que tenemos muchas más de las que traemos aquí, hemos valorado muchísimas más opciones de cambio de dibujo, cambio de gente, cambio de... Bueno, creemos que con esta, con la que vamos a salir el sábado, es la que nos iba a ganar. Y luego se puede perder, ya. Pero no contemplo la derrota. Contemplo la victoria, porque creo que estamos en un momento bueno y en el que la decisión que vamos a tomar es todo consensuada con mucha gente que participa de esta toma de decisiones. La última decisión es mía y yo soy el máximo responsable, pero hago partícipe de esta toma de decisiones a muchos de mi alrededor, a gente que creo. Y entre todos, pues vamos a tomar la decisión para ganar el partido. Y creo que vamos a ganar el partido porque estamos en buenas condiciones.
Por tanto, ¿creen que van a ganar el partido? La verdad es que el equipo viene en la mejor dinámica gracias a dos victorias que sin duda dan mucha moral. Y en este sentido se le comentaba que el equipo fue ambicioso en Coruña, que ahora tiene, parece, otro espíritu, y esta es su respuesta. Aquí es donde afirmaba que si ganan se disparan y tendrían ya la mitad de la permanencia.
Que la primera parte de la pregunta, José, me gusta. Creo que el equipo ha estado con muchísima ambición muchos de los días, no solo en Coruña ganamos, pero hemos estado con mucha ambición en muchos días. Lo que pasa es que ha habido, yo recuerdo ahora, dos partidos, sobre todo fuera de casa, en los que el rival ha sido mejor que nosotros. Y eso tenemos que entenderlo también, que el rival puede estar mejor y que puede hacer las cosas mejor que tú, y que ese día puede ser mejor que tú. Eso hay que admitirlo. Pero el equipo, tenemos un grupo de jugadores poco quejicas ante un montón de situaciones que pasan. Gente que somos humildes dentro de esta categoría, pero que se están haciendo muy grandes. Y que estamos consiguiendo cosas muy, 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 muy grandes con este grupo. Es un grupo que no merece demasiado palo. No. Porque son honestos. Porque entrenan bien. Porque intentan... Lo intentan todos los días. Entonces, no somos un grupo estupendo. Pero claro que nos llena, joder, de emoción lo que estamos haciendo. Y que hemos ido a Coruña. Y dices, no, 38 años sin ganar en Coruña. Que no es fácil ganar en Coruña. No es fácil ganar en Girona. Y este equipo pues está ganando en campos muy, muy, muy complicados. Ni en Oviedo, ¿eh? No es fácil. Y estamos ganando. Hemos conseguido más victorias ya que en todo el año pasado, el doble de que el año pasado. Entonces, somos un equipo que estamos creciendo, que vamos despacito con nuestros objetivos, que vamos creciendo mucho y que claro que queremos enganchar esa victoria aquí, porque nos dispara, porque tendríamos la mitad prácticamente matemática conseguida. Estamos a 8 del descenso. Vamos a ver si podemos ampliar esa, esa diferencia para luego tener margen cuando vengan épocas de crisis o más duras.
Pues ganar, desde luego, sería un empujón magnífico. El Elche ahora es noveno, tiene 22 puntos. Está a uno del sexto, que es el Zaragoza, que marca playoff. Está a tres del Almería, que es tercero, que es el que abre el playoff. Y a cuatro de ascenso directo. Y sin duda importante, muy importante, ya a ocho, casi a tres partidos del descenso. Ganar sería un espaldarazo tremendo, porque sería firmar tres victorias consecutivas, además hacerlo en un partido contra un rival de postín, con mucho presupuesto y además acuciado por las bajas. Si con todo ello el Elche es capaz de ganar, sería la tercera victoria consecutiva, la segunda consecutiva en casa tras vencer al Mirandés, el ya romper definitivamente con dudas, fantasmas de que si el estadio, que si el césped, que si las excusas. Y sería tremendamente importante. No será fácil, claro que no. No hay partido fácil en segunda división. Pero si el Elche sale desde el primer minuto conectado, a tope, al 100%, si es valiente, si tiene ese grado de atrevimiento que siempre le exigimos, va a estar mucho más cerca de la victoria que si le falla alguna de estas cualidades. Se le preguntaba al técnico blanquiverde sobre... que precisamente, y esto es lo que os estaba comentando, que normalmente, y él lo dijo tras vencer en Girona, tras una gran victoria suele haber una gran cagada. Lo digo así despacito porque las horas que son. En esta ocasión, ¿de qué manera va a intentar evitar que eso no suceda?
Pero ganamos al Mirandés y se produjo otra gran victoria fuera de casa. Entonces a veces pasa esto, pero cuando has empezado con la pregunta diciendo esto, parece que habías escuchado la charla que he dado esta mañana, porque hemos insistido mucho en eso. Hemos insistido en que que lo único que nos trae aquí y lo único que nos da alegrías es cuando estamos concentrados y estamos con todos los sentidos en el proceso, en ese camino, en esos entrenamientos, en lo que nos lleva ahí, en estar atentos a la información que damos, estar atentos a los vídeos, estar atentos a los errores, corregir esos errores. Eso es lo que nos lleva a pasar estas semanas más agradables que cuando pierdes, ¿no? Tenemos que focalizar en ese proceso, tenemos que focalizar ahí y luego tenemos que activarnos, tenemos que buscar ese nivel de activación óptimo de cara a la competición. Cuando somos un equipo que estamos activados, somos un equipo jodido, un equipo duro, un equipo que comete pocos errores. Llevamos en estos momentos, comparado con la liga anterior, creo que llevamos 7 puntos más. El año pasado a estas alturas creo que llevábamos menos 8. De dígito de goles a favor y goles en contra. Este año llevamos 2 más 2. Es fantástico. Somos equipo, necesitamos mucho menos para hacer gol. Y eso nos convierte en un equipo, creo que todavía podemos mejorar en todos los aspectos, en ataque y en defensa, con balón, sin balón, en las áreas, pero creo que defendemos, que estamos defendiendo bien, concentrados, nos hacen goles. Pero estamos siendo un equipo ahora, cada vez somos más alegres, somos más verticales, tenemos más situaciones de peligro claras, por eso nos pitan penaltis. Estamos llegando con gente a área, estamos llegando, los extremos están empezando a barrer segundo palo, están llegando. Nos estamos convirtiendo, yo creo, que en un equipo mejor. Creo que estamos siendo mejores a medida que va pasando la liga. Estamos evolucionando.
Y no olvidemos que Pacheta es de los que defiende, y el año pasado le dio la razón, que la evolución de sus equipos se nota en las segundas vueltas, y vaya que sí fue así. En la primera vuelta fue un Elche titubeante que siempre luchaba por despegarse del descenso, incluso en alguna jornada llegó a estar en descenso. Precisamente en esta, en la jornada 15, el Elche era el que abría zona de descenso, con 15 puntos, 7 menos que en la actualidad. Pero Pacheta decía en estas fechas que en las segundas vueltas se notaría la evolución, y así fue. Un Elche que superó con nota esos números de la primera vuelta, consiguiendo al final 55 puntos. Se salvó sobrado, técnicamente se salvó cuando sumó el punto 46 en Albacete, en el Carlos Belmonte. Faltaban todavía 8 jornadas. Virtualmente se salvó faltando 5 jornadas y matemáticamente faltando 3. Pero, insisto, al final con 46 hubo salvación y el Elche sumó 55, 9 más. A vueltas con el tema de Ramón Fall, le preguntaban sobre si tenía temor a una recaída.
Bueno, pues puede pasar, pero la recaída sí que es un problema, ¿no? Entonces eso es lo que nos preocupa y es lo que siempre os he dicho, que no me gusta forzar para nada en las recuperaciones de los jugadores, porque generalmente no. Pero es que él lleva desde el lunes ya entrenando sin molestias, entonces esto me dice que tenemos menos riesgo que si él no está convencido.
Queda clara por tanto la respuesta, y está claro que ante una situación de necesidad Ramón Fall va a jugar, porque además lo decíamos ayer, no es un jugador explosivo que suele tener más riesgo en recaer en este tipo de lesiones musculares. También se le preguntaba si la opción C, si la A para nosotros es Ramón Fall, Iván Sánchez, la B sería Gonzalo Verdú, Ramón Fall, la opción C sería Ramón Fall y uno de los juveniles. Están entrenando Johnny Carmona y Javi López. Se le preguntaba si poner a los juveniles no sería muy arriesgado.
Pero puede ser el momento de ellos. Entonces, son chicos que están entrenando conmigo y son chicos a los cuales respeta el vestuario. Tú, para poner un jugador en el primer equipo a jugar, lo primero que tiene que tener es el respeto de los compañeros. Las alineaciones hay muchas veces que se hacen solas, ¿eh? El respeto que se gana el compañero, que se gana el respeto del compañero, él solo te dice que juegas. Ellos te dicen que juegues. Si no tienes ganado el respeto del compañero, aunque te ponga el míster, el propio equipo no te admite. Lo primero que tiene que hacer es ganarse el respeto. Y los niños tienen ganado el respeto. Si metes un extremo ahí de medio centro, como hacíamos el año pasado, que metíamos a Javi Flores, que es un 10, jugábamos con dos 10s, que son Nino y Javi Flores, el año pasado, con un 6 por detrás muy claro. Pero había días que hemos jugado sin 6. Juego de Karina Zamun, que es un 8 más cerca a un 10 que a un 8 o a un 6. Jugamos con él y con Javi. Pues por eso adquiere ahora valor cuando yo os decía que al final, ¿con qué dibujo juegas? Pues juego dependiendo de qué jugadores tengo sanos, qué jugadores tengo en buen momento y qué jugadores son capaces de adaptarse a lo que tú solicitas de ese partido. Entonces, al final juegas con jugadores que igual no son específicos de esa posición, pero por las circunstancias son los mejores para ese partido. Coño, y luego pierdes. Ya, pero hemos valorado absolutamente todo y hemos hecho el partido para ganar. Se prepara para ganar. Luego sale mal. Bueno, pero esto puede pasar. Pero por eso a veces no sabes ni con qué dibujo juegas. ¿Por qué? Pues porque juego 4-1, 4-1. No, si luego se me alborotan y el rival me lleva a otros sitios y se me juntan y al final juego 4-4-2 o 4-2-3-1 y al final casi juego con 3 atrás y 2 que tiran mucho y se me queda un lateral más que el otro. Pues depende del jugador que pones, eres un poco más ofensivo, es un poco más defensivo, tienes que valorar qué es el rival, si juega con un enganche o juega sin enganche, o juega con dos volantes o juega con dos medios centros. Todo esto es lo que valoramos para llegar a esa conclusión. Y la conclusión a la que llegamos es para ganar. Y lo preparamos para ganar todos los días. Pero hay días que sale el tiro por la culata. Pero lo preparamos para ganar. ¿Y puede ser el momento de los niños? Sí. Pero ese momento intento que sea mucho más por decisión nuestra que por obligación. Y con eso creo que te estoy contestando a la pregunta, ¿no? No me gusta forzar demasiado cuando yo todavía no veo eso. Óscar ha sido una excepción. Él llegó y vimos que estaba dando un gran nivel entrenando y cuando empezó a competir vimos que el entrenamiento nos dio las muestras de que luego compitiendo podía ser lo mismo. Entonces, todo ese proceso es el que llevamos con el fútbol base, con todos los chicos que vienen, ¿no? Intentar que participen en el equipo cuando el equipo puede estar bien y cuando ellos están muy bien. Pero que en cambio...
Pues yo creo que la pregunta está respondida. Una cosa es que Pacheta los viese ya maduros para elegirlos o elegir alguno de ellos. Otra cosa es que todavía, una cosa es entrenar y otra es dar ya el salto tremendo, ¿no?, de un juvenil a un partido de las dimensiones de segunda división, un Elche-Almería, que para un roto y un descosío, desde luego que te pueden echar una mano, pero para darle la responsabilidad cuando hay hombres del primer plantel, pues tiene pinta de que no. De todas formas, a alguno va a tener que convocar porque tiene a 16 jugadores ahora mismo disponibles, tiene 4 bajas y debe completar una plantilla, en este caso una convocatoria de 18. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Has hecho ya recuento de todas las opiniones para ganar esas 4 entradas?
Así es, los comentarios que nos han dejado los oyentes, tanto en la publicación de Twitter como de Facebook. Hay que destacar, Paco, que la mayoría de oyentes han mencionado a Edgar Badía. Estamos hablando de la pregunta que hemos lanzado esta mañana en redes sociales. ¿Qué jugador del Elche ha sido el mejor en la primera parte del campeonato y por qué? Como te digo, el portero catalán es el más comentado, el segundo podría ser el cañonero de Vera, Nino, y junto a él Gonzalo Verdú, Juan Cruz, y ojo, Paco, porque se cuela entre los mejores uno que podríamos calificar casi de inesperado, por lo menos a principio de temporada. Estamos hablando del canterano Óscar Gil. La gran campaña del futbolista del ilicitano no está pasando desapercibida tampoco para la afición franjiverde. Vamos a leer algunos comentarios porque los oyentes nos dicen: Edgar Badía, sin ninguna duda, ha salvado partidos con paradas muy importantes y pocos o ningún fallo ha cometido, ha sido el más regular. Nino, a mí me sigue pareciendo un jugador impresionante, sea como titular o entrando más tarde. En cuanto no está en el terreno de juego, se nota y mucho. Otros nos dicen: para mí han sido muchos, pero me quedaría especialmente con Edgar Badía. Sus actuaciones han valido demasiados puntos, sobre todo, por ejemplo, en el partido contra el Rayo Vallecano. Otro nos comentaba: Nino, por sus goles y experiencia que aporta al equipo. Hay varios, pero Edgar y Gonzalo Verdú son los que estarían luchando por ese premio. Particularmente me quedo con Edgar, nos comentaban. Y otros oyentes opinan que la clave de la mejoría del Elche en lo que va de temporada es el gran sistema defensivo. Se encajan muy pocos goles y eso es gracias a todo el equipo, pero en especial al portero, Edgar Badía. Para mí los mejores, Edgar Badía y Gonzalo Verdú, aunque me quedo con Edgar, que nos da muchos puntos con sus intervenciones. Creo que es el mejor portero de segunda en lo que llevamos de campeonato. Otro nos comentaba: con el corazón, Nino, pero en realidad para mí Edgar Badía nos ha dado muchos puntos y después Fidel con sus asistencias y goles. Me quedo con el empuje del gran capitán Nino. Y otro oyente opina que Edgar Badía, hacía mucho tiempo que él considera que desde Manu Herrera no teníamos un portero de esa calidad. Y también menciona a Gonzalo Verdú, que desde Fernando Niño tampoco hemos tenido un central con esa clase y contundencia. Y ya los dos últimos se nos comentaban: Óscar Gil, por su buen debut en segunda división, el futbolista que el año pasado jugó en el ilicitano. Y por último, yo creo que el mejor jugador ha sido Edgar Badía, pero no es una buena señal que el portero sea el mejor de tu equipo. Como jugador de campo me quedo con Yasin, que es el que más pelea y saca buenos balones, y además este año está marcando muchos goles.
Bueno, pues así a vuela pluma yo haría un podium por lo que he escuchado: de Edgar el número uno, el segundo quizás Nino, el tercero Gonzalo Verdú. Yo creo que ese sería el podium. Gente que menciona a Óscar Gil, a Yasin, a Fidel. Me llama la atención que casi nadie menciona al jugador top del año pasado, Iván Sánchez, que...
Sí, te digo la verdad, Paco, de todos los comentarios que he leído, ni uno solo lo menciona. Es curioso también.
No, es la realidad. Como dejó el listón muy alto, pues hasta que no lo iguale, la gente no va a estar contenta. Es normal. Hay que pedirle a cada uno lo que puede dar. Bueno, ¿y ganadores?
Tenemos dos, uno en Twitter, Dani Manresa, es decir, la cuenta de Twitter @skiller100, y en Facebook Mari Carmen Girona López. Enhorabuena a los premiados, recordamos que pueden recoger su premio en las oficinas de Telex junto a la Basílica de Santa María en horario de oficina, mañana viernes de 9 a 2, y gracias a todos por participar.
Por cierto, ese podium que casualmente es el mismo que tenemos en A Todo Gol, en Telex, en las puntuaciones que le damos a los jugadores, el que va primero es Edgar Badía, el segundo Nino y el tercero Gonzalo Verdú. Parece que no estamos muy alejados de los gustos de los aficionados. Enhorabuena a los premiados. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Paco.
Nosotros ponemos ya el punto final. Como siempre, un verdadero placer haber contado con vuestra asistencia. Mañana estaremos aquí, como siempre, en Elche en Punta a la 1:20 y en sus redifusiones. Un verdadero placer. Gracias, saludos, feliz tarde y hasta mañana.
Elche en Punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.